cuando empieza a tambalear la fe? ¿Qué cosa hacemos cuando empieza a tambalear nuestras convicciones? ¿Qué cosas en el pasado, en el presente o incluso en el futuro por venir podrían hacer que tu fe desfallezca? ¿Cuáles son esos temores en tu corazón que pueden ser los que causen más temor y angustia en tu corazón y que tu fe se sienta débil? Por eso el título de esta prédica, ¿cómo aumentar nuestra fe? Piensa en los momentos difíciles de esta semana anterior o incluso los temores del futuro. ¿Qué hace que tu fe sea menos intensa? ¿Qué hace que tu fe tambalee? Pero cuando suceden estas cosas, tenemos temores y angustias e inseguridades, ¿qué cosa haces para buscar fe? ¿Qué cosa haces para obtener más fe? Y mira qué interesante que aquí hay, en este relato, tres cosas que nosotros hacemos. Y déjamelo platicárselo rápidamente. La intervención de Pedro, cuando le dijo, Señor, yo te seguiré y daré mi vida por ti. Estoy parafraseando el testimonio de Pedro hacia Jesús. Jesús le dice, de ninguna manera, vas a negarme. Nosotros muchas veces actuamos en autosuficiencia. Ese ímpetu de Pedro está mostrando su carácter autosuficiente. Yo puedo hacerlo, yo puedo vivir por ti, yo puedo incluso entregar mi vida, pero Jesús le dice, no vas a hacerlo. Vas a correrte, cuando sientas la presión vas a correrte. Y nosotros muchas veces, cuando estamos en momentos de crisis, lo que hacemos muchas veces es actuar en autosuficiencia. Yo puedo hacerlo en mi propia fuerza, yo puedo hacerlo en mi propio carácter, con mi propia inteligencia, con mis propios medios. Por eso miran a Pedro sacando su espada y cortando la oreja de aquel soldado que iba a arrestar a Jesús. Porque iba a hacerlo en su propia fuerza. En su propia fuerza. Mira a Tomás. Él le dice, ¿dónde está el camino? ¿Cuál es el camino? No conozco el camino. No sabemos a dónde vas a ir. No sabemos cómo llegar a ti. Y si ustedes leen el Evangelio de Juan, Tomás ha tenido esa perspectiva, o nos ha dado esa perspectiva de ser un hombre muy negativo. Cuando iban a Betania, que estaban buscando a Jesús para matarle, Tomás dijo, vamos todos pues, para que muramos. Y cuando Jesús se apareció en el cuarto, no estaba Tomás. Él dijo, yo no voy a creer hasta que pueda tocar sus manos y ver los hoyos en sus manos y meter mi dedo en el costado. ¿Qué clase de hombre negativo, incrédulo y pesimista es? Cuando tenemos incluso situaciones difíciles en nuestra vida cristiana, muchas veces no solo actuamos en autosuficiencia como Pedro, también actuamos como Tomás de manera negativa. Dios no va a proveer, Dios no va a sustentarnos, Dios no va a cambiar la situación de nuestra vida. ¿Cómo va a ser Dios en este caso? Y empezamos a decir, hasta que no lo vea, no lo voy a creer. Como Tomás, pero también somos como Felipe. Mira qué interesante, me parece que Felipe hace la petición más audaz de los tres. Pero lo que sugiere y nos infiere que todos los discípulos están pidiendo eso, porque Jesús responde a todos los discípulos. Pero ¿no piensan que Felipe está negociando con Jesús? Señor, ok, tú te vas, pero déjanos una garantía, muéstranos al Padre, para que nosotros estemos tranquilos, para que nosotros podamos enfrentar lo que viene con más seguridad. Ya que tú te vas, danos una garantía con la cual nosotros podamos continuar nuestra vida cristiana. Y mira qué impresionante, Jesús iba a dejar al Espíritu Santo, el Consolador, el Abogado Defensor. Pero Felipe se anticipa a buscar algo en el cual aferrarse y poder mantenerse firme. Quizás nosotros hemos hecho lo mismo. Y por eso tengo este bastón aquí, no es que voy de mal en peor, pero muchas veces nuestra fe está aferrada a algo que no es Cristo. Quizás tu habilidad, quizás tu inteligencia, quizás simplemente siempre estás respondiendo de manera negativa, o simplemente siempre estás negociando con Dios. Señor, si tú haces esto, nosotros haremos esto. como Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre como garantía de que vamos a estar bien. Como Tomás, Señor, ¿a dónde vas? Ni siquiera sabemos dónde vas, estamos perdidos, ¿qué vamos a hacer sin ti? Como Pedro, yo voy a dar mi vida por ti, y sin embargo Jesús le dice, vas a negarme. Autosuficiencia, pesimismo, incluso lo que podríamos llamar como prostitución espiritual. Señor, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer esto por ti. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo por la fe de otro creyente? ¿Cuántos de nosotros estamos sobreviviendo en el cristianismo chupando la fe de otro creyente y no viviendo nosotros por nuestra propia fe? Por eso pensé en este texto como cómo aumentar nuestra fe, porque Jesús hace afirmaciones poderosas acerca de quién es Él. En Lucas 15:5, ustedes pueden anotarlo y buscarlo después. Los discípulos dicen, auméntanos la fe. En los evangelios, cuando Jesús habla sobre la negación de Pedro, Jesús le dice, pero yo estaré orando para que no te falle la fe. Y son creyentes auténticos. Tanto Pedro como Tomás y Felipe son creyentes auténticos. Pero nuestra tendencia es actuar en autosuficiencia, negociar con Dios y ser pesimista al ver las situaciones en nuestra vida. Dios, por medio de su palabra, quiere animarnos, fortalecernos y prepararnos para los días difíciles. Y que por medio de estas dificultades aprendamos a amarle más y más. Y mientras crecemos y avanzamos en la carrera de la fe que Dios ha puesto delante de nosotros, Él nos afirmará con su amor y aumentará nuestra fe a medida que le conocemos a Él por lo que Él es. Eso va a aumentar tu fe. Conocer a Dios por lo que Él es. Y por eso, cuando están a dudas en estos tres hombres, cuando empiezan a dudar, Jesús empieza a responder con su carácter, quién es Él realmente. Nada más va a aumentar tu fe que conocer a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, y estoy hablando de cualquier tipo de sistema religioso en el mundo, que no pone a Cristo como su centro, no tiene nada, lo que tiene es optimismo humano, lo que tiene es un moralismo avanzado, pero no tiene fe. Solamente creencias optimistas. Por eso, hermanos, para aumentar tu fe necesitas aferrarte más a Cristo, no menos. Solo la fe en Cristo aumentará nuestra fe y consolará un corazón atribulado. Todo en la vida cristiana depende de la respuesta correcta a la pregunta, ¿quién es Cristo para ti? ¿Se recuerdan Mateo 16:15? ¿Y quién dice ustedes que soy? Y Pedro, por dirección divina, dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, el Señor. Y ustedes, hermanos, ¿quién dices que es Cristo para ti? ¿Un filósofo? ¿Un hombre moral? ¿Un hombre bueno, generoso? ¿O Cristo es Señor y Salvador? Si ustedes leen Juan 20, tal vez versículo 28, van a encontrar a Tomás diciendo, después de ver a Jesús vivo, después de la resurrección, y ver a Tomás, y ver las heridas en las manos, y ver la herida en el costado, él dijo, oh Señor mío y Dios mío. Impresionante. Impresionante. ¿Quién dices que es Jesús? Ahora piensa en esto, si Jesús dice que Él es Dios, si Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, es la verdad. Si las Escrituras proclaman que Él es Dios, que Él es Cristo, nuestro Salvador y Señor, es la verdad. Entonces es absolutamente confiable el decreto de Jesucristo, de Él mismo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Generalmente ponemos nuestra atención en el camino, la verdad y la vida, pero quiero regresarlos al enfoque correcto. Cristo es todo eso. Es Cristo el centro de nuestra teología. Es Cristo el centro de nuestra vida y nuestro cristianismo. Él es la roca inconmovible. Él será la piedra de tropiezo para muchos, pero también será la roca inconmovible donde los justos edifican su vida. Él está diciendo que es el único, no hay otro como Él. Alguien una vez preguntó, ¿no es arrogancia del cristianismo decir que solo por medio de Cristo se puede obtener la vida eterna y la salvación? Si lo hubiera dicho yo, quizás sí. Pero no lo dije yo, lo dice Cristo de Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, bota ese argumento de ser arrogante porque lo está diciendo el Creador del universo. Lo está diciendo el Salvador del mundo, el unigénito de Dios. Él es el camino. No uno de los caminos, el único camino. No todos los caminos llevan a Roma. No todas las religiones pueden salvarte. Solo Cristo puede salvarte. Está diciendo exclusivo. No hay otra forma de ser salvo, excepto por medio de un hombre y su nombre es Jesucristo. No hay otra verdad en este tiempo, en esta cultura posmoderna, que todo es la verdad, que la verdad es relativa. No es cierto. Cristo es la única verdad. Que podemos vivir la vida como nosotros queramos, que podemos hacer lo que nosotros decidamos mientras estemos bien con los demás. No, Señor. Dice aquí la Escritura, por palabras de Jesucristo, que Él es la vida. Vivir la vida sin Cristo es no vivir la vida. Amén. ¿Quién dices que es Jesús? La mayoría de las sectas religiosas de este mundo tienen problemas con la cristología. Testigos de Jehová, adventistas, mormones, no creen que Jesús es Dios. Incluso hay ramas del cristianismo, por decirlo así, entre comillas, que no creen en un Dios trino. R.C. Sproul, un teólogo, hablando sobre Mateo 16, de quién es Cristo, él dijo, es el relato de la gran confesión que la iglesia que Cristo construyó y está construyendo debe ser siempre una iglesia confesora. Archer Sproul decía que la iglesia debe ser una iglesia confesora. Y dice, no solamente confesar pecados, pero confesar y proclamar quién es Cristo. ¿Quieren recibir ataques? Predica a Cristo. ¿Quieres sentir la persecución? Predica a Cristo. Hay un historiador que se llama Jaroslav Pelikan y dice así, si Cristo ha resucitado, nada más importa. Si Cristo no resucitó, nada importa. Todo regresa a la suficiencia del carácter de quién es Cristo. Hermanos, ¿quieres aumentar tu fe? Cristo es la respuesta. No quiero ser demasiado simplista en esto, pero es la verdad. No hay otra forma, no hay 10 pasos para que tu fe aumente. Cristo es la respuesta. Esto no es una lista de cosas para hacer. No quiero que la iglesia se convierta en una iglesia moral. De decir, ok, ¿cómo aumentar mi fe? 10 pasos para aumentar mi fe. No, necesitas creer firmemente en el carácter de Cristo. Su persona, su carácter, su poder, su deidad. Él es el que dice ser. Él dice, yo soy. De hecho, es el séptimo declaración de deidad que Él dice, yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. ¿Cómo aumentar nuestra fe? Creer que Jesús es Dios. Mira lo que dice verso 14:1. No dejen que el corazón se le llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Miren, noten eso. Hace una conclusión al final. Solo crean que yo soy en el Padre, versículo 11, y el Padre está en mí. Él está diciendo que Él es Dios. Tú no puedes tener fe si no depositas tu ansiedad, tus inseguridades y tus temores en el carácter de Cristo. Tú no puedes aumentar en fe si no estás dependiendo de la obra de Cristo en tu propia vida, en tu propio crecimiento espiritual. Jesús está diciendo en este verso, capítulo 14, versículo 1, Él está diciendo que Él merece y puede recibir la adoración y la exaltación al mismo nivel de Dios. Por eso Él dice, creen en Dios, crean también en mí. ¿Recuerdan que habíamos dicho que este verbo de creer se puede traducir tanto como un imperativo, como una acción que está sucediendo, un imperativo como una acción a hacer, o como un indicativo, como una acción que está sucediendo? Pero en este verbo podemos traducir las dos veces que dice creer como un imperativo. Crean en Dios, deben hacerlo, aférrense a Él, pero también háganlo de la misma manera, en la misma intensidad, a mi persona. Él está diciendo que Él es Dios. ¿Qué hombre podría decir eso en este mundo y en este tiempo? O en cualquier otra época de la vida. Ninguno. Ninguno. ¿Cómo aumentarías tu fe? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cómo mantendrías una hoguera encendida? ¿No podrías echarle leña mojada a una hoguera para que mantenga su flama? Le echas cosas que generen combustión. Y eso, mis queridos hermanos, es Cristo. Mira lo que dice Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con tu mente, con tu alma y tu ser, todo tú creyendo con todas tus fuerzas que Jesús es Dios. La mayor parte de los evangelios son palabras de Jesús. La mayor parte de las cartas son mensajes en base a Cristo y su carácter y sus promesas y su mensaje y su reino. El libro de Hechos se trata de los apóstoles obedeciendo las palabras de Cristo. Vaya y hagan discípulos a las naciones. Lo que vemos en Apocalipsis es el regreso, la victoria y el gobierno de Cristo. El Antiguo Testamento es sobre Cristo. Entonces, si quieres afianzar tu fe, debes que creer que Jesús es Dios mismo. Si no, nada de lo que está escrito en estos 66 libros tiene sentido. Si después de leer la Escritura de pasta a pasta, no terminas más enamorado, dependiente y anhelante de Cristo, lo has leído solamente con la mente. Si después de leer la Escritura no tienes la necesidad de postrarte y dar gracias por la vida de Cristo, no la has leído realmente. Es simplemente fue un ejercicio mental, pero no fue un ejercicio de piedad, porque cuando lees la Escritura y miras lo que dice la Escritura, por todos lados salta Cristo. En el Antiguo Testamento es Cristo, en el Nuevo Testamento es Cristo, y en la vida eterna el centro es Cristo. Aumentará nuestra fe cuando nuestro corazón crea profundamente que Jesús es Dios. Miren algunos textos que vamos a leer rápidamente. Juan 1:18. Estamos en Juan, vamos a leer rápidamente Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, Juan capítulo 1, versículo 18, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios. Y está íntimamente ligado al Padre. Y dice, Él nos ha revelado a Dios. Impresionante. La verdad de Dios debería consumir aún la duda más grande que pudiéramos tener hoy. La realidad de quién es Cristo debería darnos descanso y paz a nuestros corazones. ¿Quieres buscar otro texto? 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, 2 Corintios 4, 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Honestamente, es casi improbable e imposible, a mi forma de verlo, sostener que Jesús no es Dios. ¿Quieren leer uno más? Colosenses, capítulo 2. Versículo 9. Pues en Cristo habita, no dice habitó, ni tampoco dice habitará. Entiendan, el tiempo del verbo es presente, habita. Toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Impresionante. Él es Dios. Cree en su persona, cree en su unidad con el Padre, cree en su poder. Él es poderoso. Cristo es Dios. ¿Cómo aumentar nuestra fe? Cree que Cristo es el camino, el único camino, la única verdad y la única vida. Eso es el único camino, la única verdad y la única vida. Hemos usado este texto para fines de evangelismo y es correcto. ¿Por qué Jesús dice que es el camino? Recuerdan que Jesús les está diciendo a sus discípulos en el verso 2 y 3 que Él va a un lugar a preparar moradas y Tomás le dice, ¿para dónde vas? No sabemos el camino. Jesús le responde, yo soy el camino. Esperaríamos una dirección, ¿no? Jesús va a un lugar y Jesús puede informarte sobre el lugar a donde va. Pero Él no está haciendo eso. Jesús está diciendo que Él mismo es el camino. No está señalándonos por dónde ir. Está diciéndonos quién es Él. Por eso nada más aumentará tu fe que creer firmemente en quién es Él. Cristo es el único camino. Es la única verdad y la única vida para vivir. Me alegra los comentarios y las preguntas densas de los discípulos porque dieron como resultado afirmaciones poderosas del carácter de Cristo. La palabra camino se enfatiza porque está haciendo referencia al lugar donde va, hacia el Padre. Jesús no dice que conoce el camino, Jesús le dice, yo soy el camino. Como se los mencioné, es la sexta vez que menciona el yo soy en Juan. Es una declaración de deidad, haciéndose igual a Dios. Jesús está diciendo que el único camino a la vida eterna, a la salvación, es por medio de Cristo. Al igual que en el Antiguo Testamento, la única manera que los judíos podían acercarse a Dios era por el sumo sacerdote, que hacía una ofrenda a Dios para expiar los pecados. Pero en Cristo tenemos a nuestro gran sumo sacerdote, que de una vez y para siempre expió nuestros pecados. Él es el camino. No hay otro camino. Busquemos Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Puedes confiar en Cristo, no solo por su deidad, pero por su carácter, por ser un hombre 100% hombre con debilidades como las nuestras, pero sin pecado. Él conoce tu aflicción, conoce tu dolor y sabe cómo nos sentimos. Mejor que cualquiera de nosotros, incluso mejor que tu esposa, que quizás te conoce mejor que cualquiera de nosotros. Él sabe lo que necesitas y por esa razón podemos confiar en Él. Nunca pecó. Versículo 16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y ahí recibiremos su misericordia. Él es el camino. Y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitemos. Escucha estas dos cosas muy importantes que solo se obtienen por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Él como el camino. Podremos acercarnos con toda confianza. ¿Entiende esto? Éramos enemigos de Dios. Odiábamos a Dios en nuestros corazones, pero por medio del sumo sacerdote, el camino, nosotros hoy tenemos una relación con el Señor, con Dios Padre, por medio de la obra de Cristo Jesús, y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibirás su misericordia, que son nuevas cada mañana. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Esto es combustión para la fe. ¿Quieres mantener encendida la fe? Dice, acércate confiadamente al Padre. Y recibe ahí su misericordia y su gracia. Él es el camino. Nuestro gran sumo sacerdote. Él es el único camino. No hay otro camino, hermanos. Podrá parecer piadoso, podrá parecer bonito. Incluso la palabra de Dios dice que los caminos del hombre le parecen que son caminos de bien, pero su resultado es camino de mal. Su fin es camino de mal. Solo hay un solo camino y su nombre es Jesucristo. Jesús afirmó también, yo soy la verdad. Él nuevamente no dijo, puedo enseñarte la verdad, y Él lo hizo. ¿Sí? Él enseñó la verdad por medio de su palabra. Pero Él dice, yo soy la verdad. Él es la verdad. Él es totalmente confiable. Él es el único camino verdadero a la salvación, pero también es la única verdad en la cual podemos creer y descansar. ¿No les parece que muchas veces somos demasiado desconfiados con las personas? Por sus fallas, por nuestras experiencias, pero que podemos confiar plenamente en Cristo porque Él dice la verdad y es la verdad. ¿Puedes confiar en sus promesas porque Él es la verdad? Él no va a fallar a su palabra. Él no va a cambiar de parecer porque Él es completamente verdadero, porque Él es la verdad. Y Él dijo, yo soy la vida. Él no dijo, puedo enseñarte cómo vivir mejor. Él afirmó ser la vida misma que necesitamos vivir. Ahora, ¿cómo puede esto ayudarnos a crecer en nuestra fe? Hemos usado quizás este texto para decirle a alguien que no cree en Jesús, Él es el camino, es la verdad y la vida. Pero ¿cómo puede ayudar para que nuestra fe crezca? Por supuesto, predicando a Cristo, nuestra fe va a crecer. Predicando esas verdades una y otra vez, Él es el único camino, esa es la única verdad y es la única vida. Predicando constantemente eso, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Predícalo, predícalo, predícalo. Eso va a generar más fe porque estás predicando y aferrándote a una verdad absoluta y total, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. De esa manera va a crecer tu fe, predicando a Cristo. Mira esto, tan interesante. El apóstol Pablo, que en mi opinión es uno de los más grandes teólogos, tú puedes leer su teología sistemática, que es el libro de Romanos completo. Él escribió 13 cartas, 87 capítulos en total, más de 2.000 versículos. Todos giran en torno de Cristo. Si el más grande teólogo que tenemos registrado en la Escritura, en mi opinión, centra su teología y doxología en Cristo, ¿por qué nosotros vamos a buscar otra fuente de sabiduría? ¿Por qué nosotros vamos a buscar otra fuente de salvación? ¿Por qué nosotros vamos a buscar una fuente de fortaleza? Pablo está diciéndonos, hermanos, Cristo es el centro. Cristo lo es todo. Predícalo. Para que pueda crecer tu fe. Cuando hables de esas verdades te consuman a ti mismo. No en arrogancia, no en prepotencia, pero en el temor de Dios, que Él es el camino. Tú no lo buscaste. Ni siquiera estabas pidiendo la dirección al Padre. Él vino a nosotros y nos salvó y nos mostró que Él es el camino. Estábamos muertos en nuestras mentiras. Y Él se mostró como nuestra verdad y haciéndonos entender la necesidad tan grande que tenemos de Cristo. Y solo por medio de Cristo podemos tener vida en abundancia, vida plena. Porque Él es la vida. ¿Cómo puede generar fe? Juan 14, 6. predica a Cristo como el camino, la verdad y la vida. De hecho, Pedro lo hizo en Hechos 4:12. Él dijo, Él es el único camino a Dios y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que se haya dado entre los hombres por el cual debemos ser salvos. Pedro lo predicó. Predícalo. 1 Timoteo 2:5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Predícalo. Eso va a aumentar tu fe. Haciendo el mismo ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo, nunca menciona a María en ninguna de sus cartas como mediadora, ni salvadora, ni redentora. ¿No les parece que el teólogo más grande que podemos tener y leer su teología sistemática en Romanos entero no menciona a María para nada, pero sí menciona a Cristo por todos lados? Solo hay un mediador y su nombre es Cristo. Ningún santo, ningún pastor, ningún profeta, ningún nada, nadie puede sustituir a Cristo como el único camino, como la verdad y como la vida. Predícalo para que tu fe crezca, dependiendo y aferrándote de esas verdades. Pero piensa por un momento, no perdamos de vista el contexto. Yo lo llamaría el contexto emocional que está ocurriendo en estos versos. ¿Qué está pasando con los discípulos? Están con temor, están angustiados, están confundidos, ¿qué va a pasar? Empiezan a venir preguntas, ¿quién va a negarte? ¿Quién de nosotros va a ser? ¿Nosotros vamos a abandonarte? ¿Pedro va a negarte? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vas a dejar solo? ¿Qué hacemos? Están con temor en sus corazones. Por eso Jesús le dice en Juan 14, no dejen que su corazón se llene de angustia. Y me encanta esto para aplicar a nuestra propia vida. Piensa en el contexto. Cristo está hablando con sus discípulos, son creyentes, no son perfectos. Están luchando y están batallando con la fe. De hecho, vamos a ver esta batalla en los próximos dos capítulos. En el capítulo 16 le dice, hasta que por fin entienden. ¿Por qué es tan importante, sí, para aumentar nuestra fe, entender esto? Son creyentes y están batallando. Aquellos que pronto le iban a abandonar y negar, pero se arrepentirían para vivir para Cristo y morir para Cristo. Cristo les está diciendo, y por implicación a nosotros, sus discípulos, que cuando venga la duda, el temor y el desánimo, recuerda esto, Él es el camino. Cuando te embarga la duda en tu corazón, Él es el único camino. No estás equivocado siguiendo a Cristo. Cuando vengan las tormentas a tu vida, no estás en el lugar equivocado, porque Cristo es el camino. Aplícalo a tu vida. ¿En qué áreas de tu vida necesitas aferrarte a ese camino y seguir ese camino? Cristo les está diciendo, yo soy el camino por el cual necesitas transitar. Cuando venga la duda, el temor, la incertidumbre, el desánimo, recuerda que Él es el camino en el que debes transitar y en el que estarás seguro. Aun cuando vengan las turbulentas o las tormentas a nuestra vida, Él es el único camino. Mira, entender esto, cuando hay tribulación en tu vida, déjame decir, tal vez si hubiera tomado otra decisión, Cristo es la mejor decisión. Porque Él es el único camino. Cuando dudes del poder de Dios, cuando dudes de su carácter, recuerda esto, Él es la única verdad. No hay otra verdad que pueda satisfacer la necesidad de un corazón sediento como el de nosotros. Él es la verdad. Y cuando se levanten los filósofos de este tiempo negando la verdad de Dios, recuerda esto, Él es la verdad. Aunque el 99% de nuestra nación esté equivocada y esté junta diciendo lo contrario de la fe, recuerda esto, Cristo es la verdad. Aunque el 1% sostenga que Cristo es la verdad, ese 1% sigue teniendo más razón, aunque el 1000% del mundo afirme lo contrario. Porque Cristo es la verdad. Cuando tu corazón se llena de incertidumbre, recuerda esto: Cristo es la vida que debes vivir. Él es el ejemplo, Él es el camino, Él es la meta. En Romanos dice que el fin del creyente es ser conformado a la imagen del unigénito, el primogénito de nosotros. Cristo. Él es la estatura perfecta del varón perfecto. Y el Padre te ha escogido a ti para caminar y ser como Cristo. El Espíritu Santo está obrando en aquellos corazones que han nacido de nuevo para ser como Cristo. Y Cristo en la cruz del Calvario compró con precio de sangre para que tú seas como Cristo. Cuando venga el temor, la duda y la incertidumbre, ese es nuestro fin. Ser como Cristo y dar gloria al Padre en nuestra imagen como Cristo. Sea lo que sea que tengas que enfrentar, Cristo es el camino. Sea cual sea la mentira con la que tengas que luchar, Cristo es la verdad. Sea cual sea tu mayor ambición, anhelo, sueño y deseo más profundo, recuerda esto: Cristo es la vida verdadera. El mundo podrá ofrecerte muchas cosas, lujosas, placeres, pero eso no es vida. Cristo es la vida. Cuando entiendas eso, hermano, de corazón, quiero invitarte a ir a Gálatas 2. Vamos a poder recitar estas mismas palabras en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Amén. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El camino, la verdad y la vida. Filipenses 1, versículo 20 y 21. Tengo plena seguridad, dice Pablo, y la esperanza que jamás seré, ¿qué? Avergonzado. Porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. El creyente no será avergonzado. Porque ha puesto su confianza, su plena seguridad en Cristo. Sino que dice Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21, seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o que muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y el morir es aún mejor. En otras versiones dice morir es ganancia. Este hombre entendió que Cristo es el camino, el único camino. Por eso puede morir por Él. Él entendió que Cristo es la verdad, por eso se aferra a esa verdad, que puede confiar plenamente en Él. Pero también reconoce que Cristo es la vida, por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Impresionante. Cuando estés preocupado, hermano, Jesús es el camino que consolará tu corazón atribulado. ¿Sabes por qué? Porque solo por medio de Él tienes acceso al Padre. Y lo leímos, que podemos desbordar nuestros corazones en un Padre amoroso que nos ama con amor eterno. Un Padre bondadoso. A través de Jesús podemos traer todas nuestras ansiedades y temores y inseguridades al Señor. ¿Sabes? No tenemos que negar que tenemos inseguridades y temores. Cada uno de ustedes está enfrentando igual que yo. Pero ¿sabes qué? Lo lindo de la palabra de Dios, aún con nuestras luchas de fe, Él dice, puedes venir al Padre por medio de Cristo y depositar todas tus ansiedades e inseguridades en Él. Él es un papi que está listo para escucharte, para abrazarte, para animarte, para corregirte, para acompañarte. A los niños que están presentes aquí, la tendencia de los niños que crecen con sus padres juntos y los traen a la iglesia, empiezan a ver a sus padres como un héroe. Déjenme reventarle esta pequeña burbuja, su papá no es el héroe. Cristo lo es. Doy gloria a Dios porque sus padres están enseñándoles la verdad y sus madres están enseñándoles la verdad. Gloria a Dios por eso. Pero no son el héroe. Ni Hulk, ni Superman, ni Spider-Man. No sirven. Cristo es el héroe real. Y mi anhelo y mi deseo, niños, es que ustedes puedan ver a Cristo en sus padres. Y que sus padres puedan ver que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Creer que Jesús es la verdad consolará a tu corazón atribulado, porque todo lo demás es mentira. Solo Cristo es objetivo y real. Puedes estar seguro en la verdad de quién es Jesús. Creyendo que Jesús es la vida, consolará a tu corazón atribulado, porque confiar en Él te hará seguridad, y una seguridad eterna, no momentánea. Amén. Vamos a regresar a Juan 14. Versículo 9 en adelante. Felipe le respondió. Jesús le respondió a Felipe: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. ¿Y tú sabes quién es Cristo? Solo cambia el nombre de Felipe por el tuyo. Fulanito, he estado con ustedes todo este tiempo y Dios se ha mostrado a través de su palabra. ¿Y todavía no sabes quién soy? Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Qué le hace? Pregunta. Impresionante. Ahora te pregunto a ti. ¿Tú crees que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre? Eso es una declaración evidente de la Trinidad. Y déjenme decirles por qué. Porque el siguiente discurso, que es continuo, en Juan 14 y Juan 15, hace la introducción ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, creer en la obra perfecta de un Dios trino va a darle aumento a tu fe, carácter a tu fe, fuerza a tu fe. Por eso creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús habla de su unidad inmanente entre Él y el Padre. Una unidad estrecha. Jesús le dice: ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Creer en Jesús es creer en el Padre. Porque los dos están en una unión inseparable. Dios es un Dios que subsiste en tres personas, iguales y eternas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús nos revela al Padre. El Espíritu nos revela a Cristo. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Regresa al punto número 1. Jesús es Dios. Regresa que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y regresa en depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer un par de textos para dejar claro esto. No estoy inventando a la Trinidad en este texto. Una vez más dice: los que me han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que de mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Escuche el versículo 11. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Juan 14, 16, 18. Pueden buscarlo en sus Biblias rápidamente. Juan 14, 16, 18. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. La palabra otro, lo vamos a ver en los próximos meses, es uno igual exactamente a mí. Escuchen esto. Jesús está diciendo que Él va a pedirle al Padre, con el cual está en unidad completa y total, y le dice: Él les dará el Espíritu Santo, que es igual exactamente como yo. Y Él les dará un abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. ¿Recuerdan Mateo que Dios les dice que Él estará con ellos para siempre? ¿Cómo era posible eso? Por medio del Espíritu Santo. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la... ¿Qué dice? ¿Pueden leerlo? ¿A dónde guía el Espíritu Santo? A Cristo. Cristo es la verdad. Esa es la obra principal del Espíritu Santo, guiarnos a Cristo, llevarnos a Cristo, convencernos de juicio, pecado, convencernos de nuestra inmoralidad y hacernos obvio a Cristo, quitar el velo de nuestros ojos para poder ver a Cristo. Me refiero al Espíritu Santo que guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Impresionante que Él dice que lo conocen. ¿Cómo van a conocer a alguien que todavía no se ha manifestado en ellos? Conocen a Cristo, conocen al Padre, conocen al Espíritu Santo. Eso es la Trinidad. ¿Todavía no están convencidos? Déjenme leer un poco más. Versículo 18 de Juan 14. No los abandonaré como a huérfanos. Entiendan esto, Él se va. Pero Él dice, no los abandono como huérfanos, vendré a ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Juan 15, versículo 26. A ustedes yo le enviaré al abogado defensor, al Espíritu de verdad. Él vendrá. Ahora miren esto, antes de seguir. ¿El Espíritu de qué? De verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Una vez más, una relación entre el Espíritu Santo y Cristo. Él vendrá del Padre. ¿Quién está junto, unido con Cristo y el Padre? El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Él vendrá del Padre, el cual tiene íntima comunión con Cristo y les dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio, refiriéndose a sus discípulos. Juan 16, versículo 13 y 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Mire la redundancia, apuntando simplemente a Cristo. Él nos llevará a la verdad de doctrina, de pensamiento, pero llevándonos a la verdad que es solo Cristo. El Espíritu, que es de verdad, nos llevará a la verdad. Él no hablará por su propia cuenta. ¿Se recuerdan lo que leímos en Juan 14, que Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba lo que el Padre le decía para hablar, sino que les dirá lo que ha oído? ¿A dónde? ¿A dónde oyó el Espíritu Santo estas conversaciones? En la intimidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. Y estaban junto con Dios. Les contará lo que suceda en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Cree en la obra perfecta de un Dios trino. La elección de un Dios soberano. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios, antes de la fundación del mundo, nos ha apartado para sí. Cree en la obra de un Dios trino, el Espíritu Santo, el Hijo muriendo, siendo el sustituto de nosotros en la cruz del Calvario para que pudiéramos tener redención por medio de su obra. El glorioso intercambio, nosotros dimos nuestros pecados, Él nos dio su justicia, por lo tanto nosotros podemos ser aceptos al Padre. Y el Espíritu Santo continúa obrando en nuestros corazones, santificándonos, revelando a Cristo en nuestras vidas. La obra de un Dios perfecto que culmina en Cristo, siendo semejantes a Cristo, el varón perfecto. Permítame terminar con Juan 17. La unidad con el Padre, con Cristo y el Espíritu Santo se verá reflejada en tus acciones con tus hermanos en la fe. A través de oración, ánimo, y exhortación los unos con los otros. ¿Por qué llegamos a esta deducción? ¿Y por qué debería ser una aplicación para nosotros? Que si tú estás creyendo en la obra perfecta de un Dios trino en tu vida, se va a ver reflejado en tus acciones, en tus decisiones, en tus intervenciones sociales, se va a ver reflejado. Porque ¿qué está haciendo Cristo hoy intercediendo por nosotros? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Aun cuando dice el Romano, cuando no sabemos qué orar, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Cuando hay esa unidad del Padre, de Cristo y el Espíritu Santo en nuestra vida, porque estamos en Él, se va a ver reflejado en nuestra práctica de la teología, animando a otros creyentes, evangelizando a otras personas, exhortando a otros creyentes. Se verá reflejado en tus decisiones. ¿Qué camino seguir? ¿Tú estás siguiendo el camino que es Cristo? Una pregunta, iglesia. ¿Tú estás siguiendo ese camino? ¿Que tú predicas que Cristo es el camino? ¿Tú lo estás siguiendo? ¿Que tú predicas que Cristo es la verdad? ¿Tú crees esa verdad? Se verá reflejada en tus decisiones. ¿Qué camino seguir? ¿Qué cuál verdad creer? ¿Y qué tipo de vida vivir? Juan 17, 20. Esta es la oración de Cristo por nosotros. Él está orando por sus discípulos, pero seguidamente dice, también por aquellos que creerán por medio de ellos, y esos somos nosotros. Así que esta oración es por ti. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Una oración de Jesús hecha para ti. Versículo 20. No te pido solo por estos discípulos, refiriéndose a los que están con él, excepto Judas, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Versículo 21. Te pido que todos sean, ¿qué dice? Uno. Por eso, si tú estás creyendo en la obra perfecta de un Dios trino, se va a ver reflejado en todo lo que haces. Para que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre, yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Tus decisiones, tus acciones, tu vida, tu camino, la verdad que crees, la vida que vives, el camino que sigues. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Tiene un propósito evangelizador, tiene un propósito santificador. Amén. Estás creciendo en el conocimiento de Cristo, estás caminando en la verdad de Cristo, estás viviendo la vida que Cristo quiere para ti. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y podemos confiar en Él porque Él es Dios. Y podemos confiar en un Dios trino porque es un Dios perfecto que no falla, que no miente y su obra es perfecta. En Filipenses dice que aquel que inició la buena obra en ustedes la perfeccionará, la terminará, la llevará a feliz conclusión. Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es. El Espíritu Santo está obrando en los corazones de los creyentes, purificándolos, santificándolos, recordándonos las palabras de Cristo para arrepentimiento de nuestros pecados. El Padre nos ha amado con amor perfecto, que ha dado a su Hijo unigénito para todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una verdad. Cuando creas que Jesús es Dios, Él es el camino, la verdad y la vida, creer en una obra perfecta de un Dios trino, eso va a darle combustión a tu fe. ¿Qué puede derribar tu fe cuando estás aferrado al carácter de Dios? ¿Qué puede destruir tus convicciones si están cimentadas en la roca que su nombre es Cristo? Podrán venir las tempestades, pero si estás seguro en la obra perfecta de Cristo, que Él en su amor infinito, siendo santo, 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 el Padre dio un plan al enviar a su Hijo a morir por nosotros y dejarnos el ayudador perfecto, tan semejante igual a Cristo, para llevar a feliz término la obra que inició en ustedes y en mí. Wow. Impresionante. Y sabe el verso siguiente que vamos a verlo la otra semana, dice: crean en mí y ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. ¡Wow! ¿Cuánta fuerza le ha dado a nuestra fe simplemente en creer en Jesús, en creer en un Dios trino, creer que Jesús es lo que dice ser, el camino, la verdad y la vida? ¿Quieren orar conmigo? Para que esa realidad no solo vaya en nuestra mente, pero baje a nuestro corazón. Amén. Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por su bondad y su misericordia. Señor, quizás hemos caminado la vida cristiana con un bastón, Señor, aferrados a algo que no es fe, Señor. Quizás a nuestra autosuficiencia. Quizás hemos visto todo, Señor, con ojos pesimistas, negativos, Señor. O quizás simplemente hemos querido negociar, Señor, contigo, que tú nos des algo a cambio para que nosotros podamos estar seguros y confiados. Señor, ayúdanos a experimentar la verdad de tu palabra de una manera sobrenatural, Señor. Aumentar nuestra fe es algo divino. Depende de ti, Señor, creciendo en nosotros. Pero por supuesto tenemos nosotros que confiar y creer en ti. Ayúdanos, Señor, a creer firmemente, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor, en que tú eres todopoderoso. Y así como tú le dijiste a Tomás que tú eres el camino, que nosotros podamos entenderlo. Cuando hay incertidumbre en nuestra vida, tú eres el camino que debemos transitar. Cuando hay temores en nuestros corazones, tú eres la verdad que debemos creer profundamente. Y cuando tengamos, Señor, luchas en nuestros corazones con nuestros anhelos y deseos y sueños, Señor, que tú, Señor, nos recuerdes que tú eres la vida que debemos vivir. Fuera de ese camino, fuera de esa verdad y fuera de esa vida estamos perdidos. Por eso, Señor, corremos a un Dios, un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones de una manera sobrenatural. Tú nos escogiste, nosotros no te escogimos. Gracias, Padre, por escogernos. Gracias, Padre, por idear el plan de redención para el hombre. Gracias, Señor, Padre, por tu gracia inmerecida. Gracias, Hijo Jesús, por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y por gracia, por los méritos tuyos, Señor, hoy tenemos vida eterna y en abundancia. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra intercesora en nuestros corazones, por mostrarnos a Cristo, por llevarnos a Cristo, por mostrarnos la verdad, por convencernos de nuestros pecados. Gracias por obrar en nuestros corazones, por recordarnos constantemente la Escritura. Gracias, Espíritu Santo, porque aun cuando no sabemos cómo orar, tú intercedes por nosotros. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estamos seguros en un Dios trino, en un Dios soberano, en un Dios completo, en un Dios eterno. Aumenta nuestra fe, Señor. Que nuestros corazones y nuestra oración sea como Lucas 17:5. Auméntanos la fe, porque solo tú, Señor, puedes hacerlo. Auméntanos la fe, Señor. Gracias, Dios, por cada eventualidad en nuestras vidas, Señor. Porque nos están empujando constantemente a confiar en ti como tus hijos. Gracias, Papi, por tu amor y tu misericordia por nosotros. Por la vida y la obra y el poder de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hoy podemos decirte Papi. Y estamos agradecidos, Señor, por tu obra. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga.